Hi, it's Dayanara Torres. You may jump for joy or yell out yes after you buy a new house or car, but really, the words you want to be thinking about are, like a good neighbor, State Farm is there. With State Farm, you're supported by people who genuinely care when you need to file a claim or secure the right coverage for the things you want to protect. Whether in person, on the phone, on statefarm.com, or on their app, State Farm lets you do things your way. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres. Los tiempos en los que vivimos encuentran la manera de afectarnos a todos. Los problemas económicos y políticos de nuestra era nos han generado una gran cantidad de incertidumbre y ansiedad. Esto causa un impacto negativo enorme en nuestro bienestar. Sin embargo, cada vez que me siento confundida o temerosa, siempre recuerdo que buscar a otras personas, a mis amigos y a mi red de apoyo, siempre ha sido la mejor manera de atravesar una situación. Es por eso que espero que este podcast pueda ayudarnos a sobrellevar de una mejor manera nuestro día a día. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres. Para aquellos que no me han escuchado antes, soy Dayanara Torres, actriz, escritora, animadora y modelo. Quisiera comenzar con una anécdota de ese momento en el que hace no tanto tiempo, la vida tal como la conocía se vio totalmente alterada. En el inicio del 2020, el mundo fue azotado por una pandemia. Esto nos forzó a experimentar interrupciones en todos los campos de la vida. La anécdota que quiero relatarles tiene que ver con cómo este evento cambió todo para una porción importante de nuestra sociedad. En mi caso, lo vi con el movimiento en los grandes estudios. Las producciones y grabaciones cambiaron de un momento para otro. Tanto noticieros como galas y diversas producciones de todo tipo tuvieron que repensarse. Algunas cosas tuvieron que hacerse de forma remota, y otras tantas definitivamente se aplazaron o cancelaron. Este proceso fue estresante, aterrador y realmente triste. Recuerdo que poco a poco el mundo como lo conocíamos fue cambiando. Países cerraron sus fronteras, vuelos quedaron cancelados y miles de personas quedaron varadas alrededor del mundo. La soledad del aislamiento comenzó a dar sus primeros pasos. Este evento afectó nuestras vidas en todos los aspectos. A partir de ese momento, me enteré que los edificios en los que solía trabajar a lo largo y ancho del país, que normalmente se encuentran llenos de sonidos de cientos de personas, estarían vacíos por un tiempo indeterminado. Fue inquietante y realmente solitario, y por eso hice lo que supongo que muchos de ustedes hicieron en aquel momento. Comencé a consumir ansiosamente toda la información que nos ofrecían las redes sociales. Sin embargo, esto no me proporcionó la distracción que anhelaba. Las últimas noticias terminaron por dejarme más ansiosa de lo que ya estaba. Vi artículos de compras de pánico, que casi me vuelven loca hasta que vi un video que me devolvió la esperanza. Personas en Italia que se encontraban en cuarentena en sus hogares abrieron sus ventanas para acompañarse a cantar en el cielo nocturno. Jamil Sacchi, el autor del libro The War for Kindness, Building Empathy in a Fractured World, es genuinamente una de las personas que te brindan ese aliento real de esperanza después de todo el caos de la pandemia. La ansiedad no necesita romper los lazos sociales que son tan vitales para conservar nuestra felicidad. En todo el país, mantener la distancia social fue un desafío con el que estamos luchando hasta este momento. Las secuelas de este evento son un desafío al que te enfrentas o te enfrentarás tarde o temprano. Uno de los ejes de la investigación de Yamil es la empatía, y es por eso que quería entender más acerca de los videos que acababa de ver. Él tiene información científica y su trabajo muestra cómo reaccionan las personas ante una crisis. Sus estudios demuestran que las peleas frenéticas en los supermercados por productos enlatados son más comunes de lo que pensamos. Y sin más preámbulo, esto fue lo que nos contó.
Hi, it's Dayanara Torres. You may jump for joy or yell out yes after you buy a new house or car, but really, the words you want to be thinking about are, like a good neighbor, State Farm is there. With State Farm, you're supported by people who genuinely care when you need to file a claim or secure the right coverage for the things you want to protect. Whether in person, on the phone, on statefarm.com, or on their app, State Farm lets you do things your way. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
Los desastres y las catástrofes son tan interesantes por esta razón. Muchos de nosotros tenemos el estereotipo de que cuando se apagan las luces y desaparecen las reglas, nos destrozamos mutuamente. Eso es de lo que tratan películas como The Purge. Justo debajo de la superficie existe cierto tipo de instinto violento hacia los demás. Resulta que básicamente lo contrario es cierto. Cuando ocurren desastres como terremotos, ataques terroristas o grandes tormentas de nieve, las personas salen de sus hogares para ayudarse mutuamente, ¿sí? Es lo que Rebecca Solnit llama un carnaval de compasión. Y mira, básicamente vemos a personas ayudando a extraños de todas las formas posibles. Hacen filas durante horas para donar sangre, saturan organizaciones benéficas y luego crean las suyas propias, que es maravilloso. Ayudan a las personas y pasan por alto las barreras de raza, clase y todas las demás divisiones sociales que, pues, a veces los separarían, ¿no? Casi como si un desastre, al ponernos a todos en riesgo, nos hiciera darnos cuenta de cuánto tenemos en común.
Te entiendo por completo. Lo que realmente daba miedo en ese entonces es que mientras el brote se extendía, la empatía y la afinidad que sentimos por los demás fue desapareciendo. Es decir, en medio del desastre dejamos de darnos cuenta que teníamos cosas en común.
Es que esa fue justamente la gran paradoja. Lo que agrega ese componente trágico en brotes como el que sucedió hace 3 años es que dentro de nosotros tenemos estos instintos de buscar a los demás cuando las cosas van realmente mal, cuando estamos bajo estrés. Tenemos estos instintos profundos de buscar ayuda y también de ayudar a los demás, ¿no? De utilizar una de nuestras mayores fortalezas, que es nuestra conexión y nuestra empatía en medio de los momentos más difíciles. Pero lo que sucedió con el coronavirus y que también ha sucedido en otras epidemias es que nos obligaron, por el bien de la salud pública, a ir exactamente en la dirección opuesta, ¿no? A mantenernos separados cuando lo que queríamos era estar juntos, cuando más necesitábamos estar juntos. Eso es lo que escaló este evento a otro nivel y lo que hizo que lo percibiéramos, sí, de una forma tan trágica.
Recuerdo que fue el momento en el que se comenzó a implementar el distanciamiento social. Y creo que seguramente tú tienes ese recuerdo muy presente, pues pasó en tu ciudad. Los medios nos comenzaron a bombardear con una gran cantidad de imágenes. Olas interminables de personas obligadas a quedarse separadas por estas grandes cuerdas que nos indicaban la medida exacta del distanciamiento social. Esta fue una medida para mantener a la gente alejada. Pero lo más sorprendente es que a los seres humanos eso nos cuesta muchísimo trabajo. Queremos acercarnos unos a otros y comenzar a hablar. Pensándolo un poco desde ahora, desde nuestro presente, creo que en ese momento la gente solo quería un abrazo y estar cerca unos de otros. Eso me resulta súper conmovedor.
It's so weird to see people
claro,
who are obviously struggling.
Claro, era tan extraño ver a personas que claramente estaban luchando por mantenerse lejos y tú sentías, realmente sentías ese impulso de acercarte a ellos, ¿no? De establecer contacto, de brindar algo de consuelo mutuo y darse cuenta de cómo poco a poco nos fueron privando de esa posibilidad. Eso fue lo que realmente terminó por dañarnos más en esa pandemia. Teníamos una serie de hechos de por sí aterradora, ¿eh? Una enfermedad que ya estaba matando a una gran cantidad de personas y asustando a muchas otras. Y al mismo tiempo teníamos que generar una conversación de cómo, debido al aislamiento, esta pandemia tenía y tiene el potencial de generar consecuencias psicológicas y de salud mental a largo plazo. O sea, lo que quiero decir es que tenemos entendido que la soledad es básicamente veneno para nuestra salud mental, que produce depresión y ansiedad, empeora nuestra respuesta al estrés, aumenta la inflamación, empeora nuestra salud cardiovascular, nos daña de formas que son realmente duraderas. Y agregar una pandemia de soledad a la pandemia viral que ya estábamos viviendo fue peligroso. Algo realmente trágico, sí.
Completamente trágico. Y tienes toda la razón. La soledad es terrible. Pero el lado positivo dentro de todo esto es que la conexión social puede sanarnos de formas increíbles. Y lo tenemos bien presente gracias a varias de las investigaciones que se desprendieron en medio y después de este evento y que han demostrado cuán poderosa puede ser la conexión colectiva, incluso en momentos de trauma físico y emocional.
I would say especially in those times, right?
So, yo diría que especialmente en esos momentos. Cuando las personas están pasando por situaciones estresantes y sienten que tienen a sus seres queridos alrededor, esas personas que se preocupan por ellos pueden recuperarse rápidamente de esos factores estresantes, ¿no? Los experimentan de formas más leves y menos perjudiciales psicológicamente. Simplemente se recuperan más fácilmente del trauma. A eso voy. Hay evidencia que demuestra cómo actúa el cerebro cuando las personas experimentan dolor. Tomemos como ejemplo la terapia de electroshock. Algunas personas perciben las descargas de forma menos dolorosa si están tomadas de la mano de alguien que se preocupa por ellos. Increíble, ¿no? A nivel físico y psicológico, esa conexión realmente nos blinda contra el sufrimiento, la ansiedad y muchas de las experiencias traumáticas que pueden llegarse a experimentar a lo largo de la vida.
Viéndolo en retrospectiva, hay algo adicional y realmente terrible de este virus, y es que nos hizo evitar a nuestros semejantes de una manera diferente. Debíamos mantener una sana distancia, pero, en cierto sentido, lo que fue más aterrador para mí es que las otras personas se volvieron una amenaza.
It's like we're living in a slow motion zombie.
Recuerdo que era como vivir en una película de zombies, pero en cámara lenta. Empezamos a desconfiar de todos. Las personas que uno ama, las personas con las que normalmente uno pasaría cualquier tarde. A partir de ese momento las mirabas y surgía, ¿no? Surgía la pregunta, ¿estarán infectados? No fue para nada agradable. Les contaré un episodio pandémico que seguramente le pasó a más de uno. Un día fui al supermercado, al súper, ¿sabes? En fin, estaba haciendo mis compras de pánico como todos los demás. Alguien estornuda en un pasillo abarrotado y silencio. O sea, parecía que la gente iba a linchar a la persona del estornudo. La pandemia fue tan aterradora porque había personas vulnerables en nuestras vidas y nuestra labor era protegerlas, pero para hacer eso básicamente había que mantenerlas lejos de los demás. ¿Sabes? Los otros se volvieron una amenaza. Entonces, justo como lo acabas de decir, no solo nos distanciamos, también estábamos aterrados de los otros. ¡Y lo vimos! En muchas ocasiones esta sensación de alarma terminó por agravar algunas de las divisiones que existen aún entre nosotros. Los índices de xenofobia y racismo se fueron por los cielos, lo cual suele suceder cuando las personas tienen miedo, ¿no? Cuando la gente se siente ansiosa por algún evento que los rodea, las líneas que nos separan a menudo se intensifican. Lo cual es, ya lo sabes, otra forma en que la que el brote se manifestó como perjudicial de forma psicológica.
Varias investigaciones que salieron después de tener controlado el brote nos dicen lo siguiente. Uno de los aspectos más terribles de cualquier catástrofe es que las personas que son más susceptibles físicamente suelen ser las mismas que son más propensas a padecer de aislamiento.
That's right, yeah. And especially.
Así es. Así es. ¿Sabías que son los adultos mayores los que especialmente sufren un aumento en la percepción de la soledad y al mismo tiempo son los que más padecen sus consecuencias? Incluidos los riesgos adicionales para el sistema cardiovascular e inmunológico. Por ejemplo, un gran metaanálisis demostró recientemente que la soledad crónica y severa entre los adultos mayores está asociada con un aumento significativo en la mortalidad. Así que existe la posibilidad de que sentirse profundamente aislado pueda acortar la vida de una persona, lo cual es realmente difícil de aceptar, ¿no? O sea, consideremos que en nuestra cultura los adultos mayores experimentaron un doble efecto, tanto por la carga de la enfermedad como por la carga del aislamiento.
Ese es el problema que muchos de nosotros enfrentamos hace tiempo, el aislamiento social y la soledad que conlleva. La soledad es tan perjudicial para nuestra salud física como fumar 15 cigarrillos al día, lo que significa que todo el aislamiento que tuvimos que llevar a cabo para combatir este terrible virus pudo estar perjudicándonos de una manera diferente. Por eso me sentí tan esperanzada después de leer el artículo de Yamil. Él encontró algunas soluciones prácticas, soluciones que implementó con sus amigos y familiares. Estas soluciones dan más claridad sobre cómo podemos aislarnos físicamente sin sentirnos socialmente aislados.
Laboratorio de la Felicidad, de los estudios de la doctora Lori Santos, con Dayanara Torres, volverá enseguida.
Hi everyone, it's Dayanara Torres. Do you know what makes me happy? The feeling of being supported. And State Farm is there to help you choose the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and all the things that matter to you. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect the things that matter to you. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Una de las razones por las que quería hablar tanto con Yamil y compartir esta conversación con ustedes se debe a que siempre mantuvo unas esperanzas genuinas de que podíamos mantener interacciones significativas en tiempos de distanciamiento social. Entiendo completamente la sensación de soledad que implica sentirnos aislados, pero la gran noticia es que analizar el trabajo de Yamil y sobre todo, hacerlo con la distancia de un par de años, nos brinda un poco de luz y nos prepara para eventos futuros.
Creo que el brote fue un momento difícil para muchas personas. Fue un momento solitario para muchas personas, ¿cierto? Pero una cosa que intento recordarme a mí mismo y que trato de comunicarle a tantas personas como sea posible es que, de hecho, todos estábamos pasando por algo bastante similar. A ver, nos encontrábamos en nuestros departamentos, trabajando desde casa, sintiéndonos confundidos, asustados y solos, pero ¿sabes qué? Esa era la misma sensación por la que estaban pasando las demás personas que normalmente veías en tu oficina. Así también se sentía tu mejor amigo, tu primo. O sea, quiero decir, tenemos más en común con más personas de lo que solemos creer. En cierto sentido, las catástrofes a gran escala siempre son una experiencia compartida. Y si pudiéramos reconocerlo de esa manera y tratar de experimentarlo verdaderamente juntos, creo que podríamos cultivar más conexiones sociales de las que nos damos cuenta. Cuando hablas con alguien, incluso si ambos se sienten ansiosos, muchas cosas suceden. En primer lugar, te das cuenta de que tu experiencia es compartida. No estás solo en lo que sientes, ¿no? Si realmente te pones a pensarlo, realmente tal vez ese sentimiento los una. Al hacerlo, expresas cuidado mutuo y te sientes apoyado, además de ser capaz de brindar apoyo a alguien más. A menudo reconfortar a los otros es una de las mejores formas de encontrar consuelo para uno mismo. Cuando lo haces, descubres una fuerza y calma que no sabías que tenías en beneficio de otra persona.
Creo que todos compartimos ese instinto, pero hay veces que al intentar conectar con los demás, lo hacemos de una manera que provoca más ansiedad. Por ejemplo, yo me acuerdo de estar por horas yendo de arriba abajo en las redes sociales. Eso, hasta cierto punto, me hacía sentir conectada con otras personas en esas plataformas, pero ahora creo que fue algo que aumentó mucho nuestra ansiedad.
Yeah, I think you're totally right. I've panic scrolled a fair amount.
Sí, creo que tienes toda la razón. Cuando inició el brote, yo también tuve mis altas dosis de desplazamiento en pánico. En primer lugar, el desplazamiento en pánico es una sobrecarga de información, algo así como un catalizador de ansiedad, un tsunami de hechos y cifras angustiantes. Alejándose un poco del pánico, creo que hay formas en las que podemos participar de manera más intencional en algo que abone a construir conexiones sociales, ¿sí? En lugar de hacernos sentir aún más solos y alterados. Y irónicamente, muchos de nosotros hemos pasado la mayor parte del siglo XXI culpando a la tecnología por desgarrar nuestro tejido social. Y ahora podría ser nuestra mejor opción para mantener unida esa estructura social, ¿no? En mi libro hablo mucho sobre cómo la tecnología puede fomentar la empatía. Todo depende de cómo la utilicemos. Momentos como lo que vivimos hace años durante el coronavirus y el distanciamiento social son episodios en los que debemos prestar atención al uso que le damos a la tecnología. Fuimos capaces de tener los mismos tipos de interacciones que tendríamos en persona. Normalmente no nos limitamos a explorar los pensamientos de los demás. Interactuamos en tiempo real y tratamos de compartir experiencias juntos. Creo que todas las plataformas que fomentaron la conexión visual y otras tecnologías similares y son excelentes, pero no solo para hacer videollamadas y preguntar cómo están las personas, aunque eso también es importante, sino también para pasar tiempo juntos. Por ejemplo, cuando tenemos una reunión de equipo en persona, no solo hablamos de trabajo y luego nos vamos. Nos relajamos juntos y esos momentos intermedios son los que más importan para sentirnos conectados. Así que mi idea fue tratar de conectarnos en línea y simplemente pasar el tiempo juntos. Ver una serie de televisión con tu primo o hacer videollamadas con alguien mientras cocinaban la misma comida y luego tomar un poco de vino juntos. En mi laboratorio solíamos tener una sala de café donde todos nos reuníamos. Así que durante la pandemia creamos un canal donde nos reunimos en la plataforma y lo llamamos la sala de café, solo para que las personas tomaran su descanso acompañadas. Si podemos utilizar la tecnología para recrear al menos parte de la sensación de estar juntos, de esa informalidad del día a día que tenemos en el mundo analógico, esa sería una estrategia realmente útil.
Lo curioso de esta idea de hacer más eventos sociales a través de plataformas de video y otras parecidas es que parece ser que las compañías fueron las que entendieron más rápido, ¿no? Bueno, con algunos detalles. Instantáneamente pasamos a hacer aprendizaje a distancia o reuniones a distancia, pero nos tomó tiempo comenzar a planear nuestros eventos laborales sociales a distancia. Fue el brote lo que nos obligó a repensar esta situación.
I know, and it doesn't feel as natural.
Lo sé, lo sé. Y hasta la fecha, no se siente igual, ¿sabes? Creo que estábamos acostumbrados a utilizar la tecnología para trabajar, no para vivir. Creo que muchos de nosotros teníamos, y espero que estos años nos hayan servido de experiencia, el estereotipo de que la tecnología está socialmente vacía. Sin embargo, creo que este momento nos puso a prueba. Nos obligó a salir de esa burbuja y nos forzó a superar esa percepción, a desafiarla y a explorar la medida en la que podemos estar realmente presentes los unos para los otros en línea. Ahora, con el tema de los niños, bueno, las escuelas estaban cerradas y muchos de nosotros tuvimos que echarnos un pasito para atrás y pasar tiempo con nuestros hijos mientras estaban aislados. Imagínate, si fue difícil para nosotros, ¿cómo la pasaron ellos, no? Los niños dependen de sus interacciones sociales para construir un sentido de sí mismos. Por eso, una cosa que implementamos con algunos amigos de nuestros hijos fue algo sencillísimo. Compramos los mismos libros para colorear. Y de ahí partimos. Se nos ocurrió tener citas de juego por video, donde nuevamente se trataba de una actividad conjunta y no solo de hablar, ya que como sabemos, un niño de 2 años y otro niño de 2 años no van a mantener una conversación estimulante durante horas. Pero tal vez, no sé, puedan comparar los colores que eligen para dibujar el unicornio, ¿me entiendes?
Sí, además, durante el aislamiento se nos olvidó que los adultos también necesitábamos tener conversaciones relajadas, ¿no? A veces olvidamos que podemos simplemente sentarnos a ver Atrapadas en Familia con otra persona conectada en VIX.
Exactly, yeah. And I think we should lower.
Sí, sí. Una gran enseñanza para nuestro futuro es que debemos bajar nuestras expectativas. Tal vez ese fue otro problema con la interacción en línea, ¿no? No solo la profesionalizamos, sino que también le metemos demasiada presión. Sentimos que solo deberíamos interactuar en línea mientras tengamos algo que decir, pero eso no es lo que hacemos en la vida real. El objetivo del trabajo que veníamos realizando en ese entonces era que la informalidad y la naturalidad de la vida fuera de línea se introdujera a nuestro espacio tecnológico. Estaba seguro de que esa era una gran oportunidad para mantener la conexión en esos momentos.
Ok, en ese caso pongamos manos a la obra. ¿Nos podrías compartir lo que sabemos científicamente sobre si esta tecnología funciona o no? ¿Hay investigaciones que demuestren si se puede obtener este tipo de conexión empática tanto con las personas en línea como con las personas de la vida real?
Sí, mira, este es un excelente ejemplo. Creo que, aunque exista distancia de por medio, aún seguimos teniendo estereotipos sobre las conexiones en línea. A veces sentimos que necesariamente son superficiales o que solo se trata de personas publicando selfies en tono sepia, ¿no? O fotos de su última comida o mil cosas más. Pero hay una larga tradición de personas que utilizan la internet para encontrar conexiones profundas y reales. Tal vez conexiones que no pueden encontrar en otro sitio. Un ejemplo de esto, y que además menciono en mi libro, son las comunidades de enfermedades raras. Resulta que las enfermedades raras son aquellas que afectan a una persona o menos por cada 1,000, pero Pero hay cientos de enfermedades raras, lo que significa paradójicamente que una gran proporción de nuestra comunidad tiene una enfermedad de la que sus amigos y vecinos no saben mucho y no comparten sus experiencias. Algunas de esas personas tienen que autoaislarse por diversas razones relacionadas con esas enfermedades, por lo que imagínate cómo han de vivir una catástrofe. O sea, muchos de ellos recurren a comunidades en línea, como grupos en redes sociales o sitios web independientes como rareconnect.org. Hay mucha evidencia de que en esas comunidades las personas no solo comparten información sobre los últimos tratamientos o cosas por el estilo, sino que la gente comparte sus historias. Esa es una oportunidad para hacer que se sientan comprendidos. Puedes pensar en estos grupos como auténticos oasis de empatía en un desierto de conexiones, ¿no? Para muchas personas, y no solo para las personas con enfermedades raras. Hay muchos de nosotros que tenemos partes de nuestra identidad con las que no nos sentimos cómodos compartiendo con las personas de nuestras vidas. E irónicamente, el anonimato de estar en línea hace que algunas personas se sientan libres para expresar vulnerabilidades reales. Sí. Existe una tradición de empatía verdadera y profunda en Internet. Esa es otra de las cosas que se nos reveló después de esta tragedia.
Entonces, se trata de acercar un poco más a las personas a través de la tecnología. ¿Tuviste ejemplos de esto en tu entorno?
That's right, yeah. So I teach a little seminar.
Así es, sí. Enseño un pequeño seminario para los estudiantes de primer año de Stanford. Se llama Becoming Kinder y se trata de diseñar experiencias e intervenciones para ayudar a las personas a conectar con el deseo que tenemos de ayudar, de conectarnos los unos con los otros. Por supuesto, cuando comenzó la pandemia del coronavirus, nos estábamos reuniendo en plataformas de video y lo primero de lo que hablamos fue cómo podemos recuperar espacios para compartir y conectar. Y salieron muchas preguntas en ese entonces. ¿Por qué comemos solos? ¿Cómo hacer para pasar más tiempo juntos, aunque estemos regados por todo el país? Y los chicos respondieron de forma muy espontánea. Convirtieron sitios como los comedores o los dormitorios, que como sabemos son arterias de la vida social de un campus universitario, en espacios virtuales para que realmente se creara ese espacio de comunidad y pasaran el rato de diferentes formas en diferentes lugares.
Lo que pasó hace un par de años fue algo increíblemente aterrador, tanto en términos de nuestra salud física como de nuestra salud mental. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Tienes esperanzas de que realmente podamos usar estas tecnologías para unirnos en tiempos difíciles?
Coincido contigo. Este fue un momento aterrador y seguirá siendo aterrador y triste por donde lo veamos. Sin embargo, yo creo que siempre tendré esperanzas de que podamos trabajar juntos, ¿sabes? Eso es lo que nuestra especie hace mejor. y creo que podemos hacerlo ante cualquier adversidad. Creo que algo importante que podemos hacer de cara hacia el futuro es involucrar a las personas más vulnerables en todas las conversaciones. Mis hijos son nativos digitales, ¿no? Mis estudiantes universitarios son nativos digitales. Mis padres y las personas mayores no lo son. No lo son. Hay que tomar en cuenta a las personas mayores, pues no solo son los más propensos a desarrollar síntomas peligrosos ante cualquier enfermedad o desastre, sino que también son los más susceptibles al aislamiento. Y es importante que nos las arreglemos y seamos inclusivos en la manera en la que generemos nuestras interacciones, digitales o no. Y hay un último punto que quiero mencionar. Como dijiste anteriormente, una de las cosas más destacadas de una catástrofe es que tenemos este deseo de ser amables y ayudar a los demás cuando necesitamos atravesar por algo juntos. Esto nos permite afirmar nuestra comunidad y tener control en un momento en el que, de lo contrario, nos sentimos impotentes. Para muchos de nosotros, una de las cosas que más costó trabajo fue encontrar formas de ayudar a otras personas. Pero quiero que recordemos algo. La distancia social fue algo que hicimos para ser amables con los demás. Las personas jóvenes y saludables no tenían un riesgo muy alto de desarrollar síntomas graves por el virus, por lo que su decisión de practicar el distanciamiento social fue realmente una forma de proteger a las personas vulnerables en nuestra comunidad. Así que creo que una cosa que podemos hacer es simplemente recordar que incluso nuestra elección de estar solos juntos fue algo que estamos haciendo por el bien de los demás.
Espero que esta conversación te haya dado algunos consejos prácticos para combatir la ansiedad de estar solo y sentirte más conectado en estos tiempos difíciles. Hablar con Yamil realmente hizo que mi día fuera mejor y estoy muy agradecida de que se haya tomado este tiempo para compartir con todos nosotros. Este es el final de la primera temporada de Laboratorio de la Felicidad. La adaptación que acabas de escuchar es una producción de Euphoria Podcast y Pushkin. Está basada en el trabajo de la doctora Lori Santos y es presentada por mí, Dayanara Torres. No te olvides de darle follow, like o suscríbete en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún episodio. Estás escuchando Laboratorio de la Felicidad de los estudios de la doctora Lori Santos con Dayanara Torres. Escúchanos en el app de Euphoria o en el canal de YouTube de Euphoria Podcast, Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Hi, it's Dayanara Torres. You may jump for joy or yell out yes after you buy a new house or car, but really, the words you want to be thinking about are, like a good neighbor, State Farm is there. With State Farm, you're supported by people who genuinely care when you need to file a claim or secure the right coverage for the things you want to protect. Whether in person, on the phone, on statefarm.com, or on their app, State Farm lets you do things your way. Like a good neighbor, State Farm is there. No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.